Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos una vez más a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Saludos con mucho afecto de Samuel Orozco y del equipo de trabajo. Hoy, en la segunda mitad del programa, tendremos a una eminencia en planeación de gastos personales para que nos traiga consejos para el sin trabajo, el desempleado que de repente tiene que sufrir un bajón a sus ingresos, a su bolsillo. Antes, reportaremos sobre una carta abierta dirigida al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, pidiéndoles acción rápida para salvar a la gente que vive en las zonas de la muerte por diésel. De eso platicaremos. Además, hablaremos de lo que es noticia en medio país, los cortes de energía, los apagones. En Texas han dejado a millones de personas en la oscuridad y con un frío intenso esta semana en medio de una tormenta invernal sin precedentes, que sepultó al estado en nieve y en hielo y que ha provocado temperaturas de congelación. La extrema demanda de energía y las plantas de servicios públicos que han estado congeladas y sobrecargadas pues han sido algunos de los factores que han llevado a los cortes de energía, según dicen los expertos. Varun Rai, director del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, dijo: "No importa cómo me la pongas, este es un colosal fracaso de una red y de un estado que se las dan de ejemplo en materia de energía y de electricidad". Casi 4,5 millones de usuarios se quedaron sin electricidad ayer martes y para hoy miércoles más de 3 millones de tejanos aún no tienen sus luces encendidas, según fuentes. Así que Texas ha sido golpeado por una dura tormenta invernal, un frente de frío ártico, fuertes nevadas, temperaturas bajo cero y apagones. Y para variar, los más necesitados, los menos equipados, son los primeros en resultar damnificados. Son los primeros en quedarse oscuras y sin energía por los apagones y pasan a depender de sus cobijas para poder calentarse. Sobre esto, pues hemos estado echando llamadas toda la mañana a conocidos y a colegas en Texas para ponernos al día. Más adelantito tendremos un reporte por parte de una colaboradora nuestra. Así es que, repito, los migrantes, los más vulnerables en este frío ártico que azota el estado de Texas y gran parte de la región del sur de los Estados Unidos, son los que están padeciendo más que nadie la tormenta invernal. Cientos viven en campamentos en la frontera, recordaremos. Muchos por 2 o 3 días han estado viviendo solamente dependiendo de sus cobijas. Por ahí miramos el video de un niño metido en las cobijas llorando porque los pies le dolían del tremendo frío. La gente de las colonias, las zonas de que bordean la frontera, han estado entre las más afectadas, han padecido de falta de luz y de agua potable. Y hay una alerta roja igualmente que nos llega por parte de las autoridades sanitarias. Muchos han recurrido a sus carros, a meterse a sus carros y a prender el calentoncito, la calefacción de su carro. Ojo, dicen, no lo haga, dicen las autoridades de salud, no trate de quedarse a dormir a calentarse en sus carros. 13 niños en Houston han sido tratados por intoxicación con monóxido de carbono, por el humo del escape, y se sabe ya de algunas muertes como resultado de esta intoxicación. El apagón está afectando también las labores de vacunación del COVID. Es imposible registrarse cuando no hay corriente eléctrica. La organización LUPE ha lanzado una campaña de respuesta rápida para llevar ayuda a los damnificados. Se han puesto a crear un fondo de emergencia para los residentes de las colonias antes de que pegue la siguiente helada que está pronosticada para más tarde el día de hoy. Han estado tratando de llevar comida caliente, cobijas, calentoncitos pequeños e igualmente incluso fondos para poder vivir, dormir en el cuarto de un motelito. La mitad de la ciudad de Río Grande no tiene agua ni luz desde hace varios días y la gente está batallando igualmente para encontrar gasolina. Así que sobre esto pasaremos a comentar más adelantito. Antes, y pasando nuestra ronda de conversaciones de hoy, que es día de ombligo de la semana, Paso a compartir una nota. 35 grupos latinos de defensa de la justicia ambiental de todo el país nos hicieron llegar a nuestro despacho de noticias una carta abierta que enviaron al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris pidiendo que su administración tome acción inmediata en la contaminación del humo de los carros y camiones de carga que golpea a las comunidades de color más que a ninguna otra. Los firmantes, que son lo mismo agrupaciones grandes y nacionales que locales y comunitarias, piden invertir en transporte de cero emisiones, o sea, libres del dióxido de carbono, transporte eléctrico, lo cual pues ayudaría a mejorar la calidad del aire y ayudaría a salvar miles de vidas en las comunidades latinas. Para hablar de los asuntos que se plantean en la carta, hemos invitado a Andrea Marpillero Colomina. Ella tiene el puesto de defensora del transporte limpio dentro de la coalición Green Latinos. Ella es responsable de la carta, redactó e igualmente se encargó de conseguir a los firmantes de la carta. Entre las firmas, por cierto, se ven organizaciones comunitarias, lo mismo que pues verdaderas instituciones tales como Cornell College, Pomona College, el Sierra Club, HACU, la Asociación de Colegios y Universidades Hispanos. Así que Andrea Marpillero Colomina nos acompaña. Andrea, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por tu presencia, Andrea. Andrea, antes de pasar a nuestro tema de carros y camiones limpios, ¿gustas comentar sobre lo que está pasando en Texas, ese desastre humanitario? Millones están sin luz, sin calefacción, porque se colapsó el sistema eléctrico. Y para variar, pues los latinos son los más damnificados por el frío y por la falta de luz. ¿Cómo recibís la noticia?
Bueno, muy mal. Yo vivo aquí en Nueva York y también hemos tenido en estos meses y semanas pasados muchas tormentas eléctricas de nieve, etcétera, que han afectado a muchísima gente, han dejado a muchísima gente sin luz y personalmente me quedo muy en shock, la verdad, de ver la situación en Texas, que verdaderamente es emblemático de las consecuencias de desregular los servicios públicos en favor de los intereses capitalistas. O sea, que hoy estamos viendo y estamos hablando de las consecuencias de desregulación en el sector de energía, y la verdad es que me quedo aún con más sentimiento que ahora, más que en cualquier otro momento, tenemos que demandar más regulación en el sector de energía para crear una red eléctrica y débil y sostenible que protege y apoya a los humanos y también al bienestar del planeta Tierra. Porque lo que estamos viendo ahora es que hay muy pocas personas que han estado haciendo decisiones que no sirven al público y han dejado a millones de personas súper vulnerables, como usted ha mencionado antes. Se han muerto, por lo menos, lo que sabemos, 13 niños.
Uh-huh. Han muerto unas 20 personas, sí, 13 niños más, efectivamente, sí, intoxicados.
13 niños, sí, exacto. Y esto es una cosa que no se puede perdonar y no se puede volver a pasar otra vez.
Y a propósito de este asunto del perdón o el olvido o la ignorancia de este asunto, es algo que nos va a seguir quedando seguramente para más plática en futuros días. Solamente adelanto Totalmente. Una cosa, y es el hecho de que otra vez ante este colapsamiento brutal del sistema eléctrico de Texas, y después de que algunos de sus líderes políticos se estuvieron burlando durante tanto tiempo de los apagones en California, en tiempos del desastre de los incendios en California, pues ahora Texas sufre sus apagones de proporciones catastróficas, desastrosas, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, pronto encontró culpables, y claro, esos culpables no son los líderes políticos. Culpó a la industria de la energía renovable, la industria de la producción de energía solar por los apagones. Sobre esto, repito, vamos a volver en próximos días para entrarle a este asunto y a este verdadero fracaso de proporciones catastróficas que en este momento está viviendo Texas y muy en particular sus poblaciones más vulnerables. Pues bien, pasemos al tema que nos trae el día de hoy, si me permites, Andrea. Nos has dicho en carta abierta, Andrea, que la contaminación tóxica de los automóviles y camiones está acabando con la vida de las comunidades negras, latinas y los de bajos ingresos en todo el país, en todo Estados Unidos. Los latinos vivimos cerca de las carreteras, los freeways, y esas son zonas de la muerte por diésel, algo así como cámaras de gases, verdaderas cámaras de gases. Danos una idea del problema. ¿Qué tanto está asfixiando y devastando el humo del tráfico vehicular a los latinos?
Sí, bueno, es indiscutible que los latinos y la otra gente de bajo ingreso, poblaciones negros, poblaciones nativoamericanos, perdón, que me estoy tragando un poco.
¿Un riesgo, quizás?
Un riesgo mucho más, y las consecuencias son totalmente graves. Por ejemplo, si pasamos al tema del COVID, para empezar, se ve que las altas tasas de enfermedades crónicas, que son una consecuencia de exposición a polución ambiental, han contribuido a desproporcionadamente a tasas de mortalidad de COVID-19 entre los latinos. O sea, que se puede ver, por ejemplo, en septiembre de 2020, que mientras los latinos representan 18% de la población de los Estados Unidos, representan casi 30% de los casos de COVID-19 y 20% de las muertes. Y esto está totalmente, directamente relacionado con el hecho de los latinos son más propensos a tener condiciones preexistentes porque tienen más contacto con polución ambiental. Si pasamos a ver como la panorama más grande, se entienda perfectamente que la relación entre tener transporte público y los resultados de salud es increíblemente claro. O sea, que los niños latinos, por ejemplo, tienen 3 veces más probabilidades de los niños blancos de vivir en condados de baja calidad del aire. En consecuencia, cerca de 10% de los niños latinos sufren de asma, y los niños latinos tienen un 40% más probabilidades de morir de asma que los niños blancos y no latinos. O sea, que los impactos de transporte sucio no se sienten por igual de forma universal. Y se ve esto en números de asma de niños hasta números de COVID y mortalidad de COVID. O sea, que las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color se enfrenten a una exposición desproporcionada a la contaminación y así los resultados de salud que tienen en todos sectores de vida, de enfermedades crónicas, de más capacidad de tener consecuencias graves de COVID, de sufrir asma, están totalmente conectados a la polución ambiental que viene de transporte.
Así es que esa es la realidad en la que estamos viviendo los latinos, y es la realidad, por cierto, que encuentra esta nueva administración, la de Biden y Harris, al tomar posesión. Y ante esta oportunidad política que se presenta, ustedes decidieron, y ustedes me refiero a al menos 100 organizaciones por todo el país, 100 organizaciones con interés en comunidades latinas y con interés en el medio ambiente, dirigieron una carta abierta en la que dicen que los compromisos del presidente Biden de electrificar la flota de vehículos de Estados Unidos son un paso en la dirección correcta. Está muy bien, dicen ustedes, pero necesitamos más. Necesitamos una acción más firme que aborde de manera urgente, directa y comprensiva, holística, el racismo ambiental. Hay que entrarle con urgencia al asunto del humo y el acceso al transporte, y hay que llevar pues transportación limpia a las comunidades latinas de todo el país, y esto hay que hacerlo desde ya. ¿Por dónde empezar?
Bueno, para empezar es muy importante reconocer que esta administración es la primera administración en la vida que se ha reconocido de una manera tan formal y tan abierta que existe el racismo ambiental. Y la verdad es que con esta fundación nos ha dado el poder de hacer esta carta que dirige a la administración de coordinar las acciones de transporte sostenible y pedir a ellos, a Biden y a Harris, que entre las agencias federales y en consulta con las comunidades, que eso es la clave aquí, que hay necesidad de hacer coordinación, no una vez o dos veces, pero que las comunidades latinas están en la mesa tomando las decisiones cómo hacer una red de transporte limpio y unas regulaciones para apoyar transporte limpio en todo el país en cada fase del proceso.
Y para empezar, entonces hay que consultar, hay que escuchar a las comunidades, ese es el primer paso, ponerse a atender a través de una serie de sesiones de consulta con los líderes de y representantes de estas comunidades acerca de sus necesidades. Ese sería un primer paso. Háblanos de un segundo paso.
Bueno, un segundo paso será a continuación establecer incentivos claros y eficaces para reducir la contaminación de los camiones, que los camiones son un impacto brutal, más que todo para las comunidades que viven cerca de las autopistas, cerca de los puertos. Los camiones traen muchísimas emisiones increíblemente sucios y las regulaciones federales hoy en día para los camiones son muy complicados, muy sin pesa, o sea que hay mucho más interés en regular y hacer nuevos incentivos, nuevos programas para coches privados, pero para los camiones existe muy poco control federal en cómo se elimina la contaminación de estos camiones medianos y pesados.
Así que establecer un sistema de incentivos para reducir la contaminación de camiones medianos y pesados, y además para la fabricación y la venta de vehículos.
Y también para la fabricación, pero hay, esto es un link que existe en todos los 6 puntos de esta carta. O sea que tenemos que tener los afectados en la mesa, tenemos que tener incentivos claros para la regulación de camiones medianos y pesados, además de incentivos claros y eficaces para regular y estabilizar fabricación y venta de vehículos eléctricos, y también mostrar a las comunidades que están más afectadas, que muchas veces son las comunidades que son al lado de la autopista, que dependen más del transporte público, que estas regulaciones y estos programas también incluyen a ellos.
Ahora, hablan ustedes en su carta abierta de la demanda para que se eliminen de la venta en el mercado aquellos vehículos que funcionan con combustibles fósiles, no con gasolina, con diésel, sí. Y fijan un plazo de menos de 15 años, no de aquí al 2035, y que para entonces pues todos los vehículos en carretera deberán estar electrificados, ¿no? Deberán pasar a funcionar con energía eléctrica para el 2050. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Cómo prevés que esto va a funcionar?
Sí, bueno, la verdad es que esta parte de la carta ha sido el punto más controversial. La mayoría de las organizaciones que están trabajando en esto dicen que 2040 es el año goal para eliminar la venta de nuevos vehículos impulsados por combustibles fósiles. Pero para nosotros es muy importante que no estamos pensando en una fecha muy largamente del futuro. O sea que la gente tiene que visualizar que en 10 años, en 15 años, vamos a estar operando en una situación radicalmente diferente. Y la verdad es que crucial para que esto tenga éxito, que coordinamos incentivos no solo para coches nuevos, que obviamente solo la gente con bastante dinero puede comprar un coche nuevo, pero también para los coches que están en segunda y tercera venta. O sea, crear una cadena de incentivos que a lo mejor ahora, en el año 2021, empieza solo con vehículos nuevos, pero ya en el año 2025, en el año 2030, ya se espabilan más gente y se puede participar más gente en estos programas para comprar y tener coches que no están dependientes en combustibles fósiles.
Pues bien, se nos ha agotado el tiempo. Andrea, no me resta más que agradecerte por tu presencia en Línea Abierta e invitarte a que prosigamos esta conversación más adelante, sobre todo para ver si se ha aceptado la invitación que ustedes exponen a través de esta carta abierta, la invitación para establecer una mesa de diálogo, ¿verdad?, con el gobierno entrante, a través del cual se comprometa el gobierno a esa acción de descontaminación del transporte y pues para ayudar a las familias que tanto en estos momentos han estado batallando con el problema grave flagelo de la polución. Que estés bien, Andrea.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Andrea Marpillero Colomina, ella es defensora del transporte limpio dentro de la coalición nacional Green Latinos. Me acompañó desde la ciudad de Nueva York. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y amigos, pasando a otro tema, unos 3 millones de usuarios en Texas aún no tienen electricidad hoy miércoles, después de que las históricas nevadas y temperaturas de congelación han provocado un aumento en la demanda de electricidad para calentar las casas, los hogares, que por cierto no han estado acostumbrados a niveles tan bajos de temperatura. Todo esto ha colapsado la red eléctrica del estado, ha provocado apagones generalizados. Una gran zona de Texas ha estado bajo otra advertencia, otra alerta de tormenta de invierno para hoy día. Y para empeorar las cosas, pues las expectativas de que los cortes sean un sacrificio compartido por los 30 millones de residentes del estado, se han topado con una fría realidad, ya que se nos reporta que los bolsillos de los usuarios en algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos, por ejemplo San Antonio, Dallas y Austin, se han quedado con la peor parte de los catastróficos apagones. El colapso provocó una generalizada indignación, demandas de respuesta sobre cómo es que Texas, cuyos líderes republicanos el año pasado se burlaron de California por los apagones del estado del estado demócrata, pues cómo fue posible que hayan fallado en una prueba tan grande de algo que ha sido manejado como parte del orgullo estatal, que es su autosuficiencia energética. En algunos casos, estos días, la desesperación por parte de la gente, los vecinos, por encontrar un poco de calorcito, se ha vuelto mortal. Se nos reporta que funcionarios de emergencia del condado de Harris, en Houston, han informado de varias muertes por monóxido de carbono en Houston o en sus alrededores. Y además, pues se han puesto a alertar a la gente a que no deben operar automóviles o generadores de gasolina en interiores. Así que las autoridades dijeron que al menos 3 niños pequeños y su abuela, que se cree estaban tratando de encontrar calorcito, murieron en un incendio en una casa suburbana de Houston. Para comentar sobre estos temas, tendremos la presencia de Mariana Pineda, colaboradora nuestra en Houston, Texas. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Samuel. Pues con muchísimo frío. Como bien lo has mencionado, desde el domingo llegó esta fuerte ola de tormenta invernal, sin duda alguna histórica, porque desde 1983 y 89 que no se veían reflejadas estas temperaturas, incluso el lunes fue el día más frío, se reflejaron menos 7 grados centígrados, 19 Fahrenheit, en lo que es Houston y su área metropolitana. Y como bien mencionaba, se desató inmediatamente una ola de quejas y comentarios en las redes sociales. No obstante, tengo que enfatizar que los funcionarios han hecho su labor. Desde una semana antes estuvieron notificando a sus residentes qué podía esperar el estado, el cual, como bien lo mencionaste, no está preparado para, pues como vemos, no estuvo preparado para estas bajas temperaturas históricas. De hecho, cabe mencionar que en el 83 y el 89 se reportó la muerte de 14 y 17 millones de peces en lo que es la Bahía de Galveston en el Golfo de México. Bueno, sí. También mencionabas acerca de los envenenamientos por monóxido de carbono. Es una verdadera lástima. La gente en su desesperación ha estado recurriendo a las estufas. Se van a dormir y así la dejan. También dejan la chimenea prendida antes de cuando se van a dormir. Por supuesto, sabemos que este químico pues es inoloro y tampoco se ve. Así que es una lástima que la gente esté intoxicada con este monóxido de carbono. Hay muchos incidentes. Cierto. 300 reportaba el condado ayer. 300 incidentes en esta área, Samuel.
Aparte están ese alerta que nos llega de que las autoridades de salud están advirtiendo de no quedarse a dormir en sus carros, ¿no? Con el carro prendido, ¿no? 13 niños en Houston se reporta que han sido tratados por intoxicación por monóxido de carbono por el humo del escape de los carros, ¿no?
Así es, y ahora se han desarrollado también avisos de que hay que hervir el agua aquí en lo que es la ciudad de Houston y algunas zonas metropolitanas debido a que, bueno, ya no es seguro para tomar el agua. Se le ha mencionado a la gente que tiene que hervir el agua porque, bueno, pues de lo contrario se podrían enfermar. Así que vemos que se han desarrollado poco a poco varios casos. Hay muchos incidentes también de gente que ha tenido lo que es su tubería, rupturas en su tubería. Y bueno, esto ha desatado, pues, como lo mencionaste, una indignación entre la comunidad, que incluso en condados como Fort Bend, que es un condado aledaño a Houston, al condado Harris, pues ya también se está viendo muy afectado. Bien lo mencionaste, más de 3 millones de personas en Texas se encuentran sin electricidad. Y esto es porque, como sabemos, Texas es el único estado que tiene su propio grid, porque no está atado a los otros, a lo que es los otros dos grids de la nación. Entonces, aquí se maneja CenterPoint como la organización que administra la luz. Ha hecho su buen trabajo, ha estado rotando la luz entre algunos sectores, algunas personas, algunos códigos postales mantienen la luz por 24 horas o menos y después rotan a otra que ha tenido, que no ha contado con luz en las últimas 12 o 24 horas y se va rotando para que la gente pueda pues tener electricidad, algo de calefacción en sus hogares. También ha pedido a las autoridades que cuando tengan este suministro eléctrico, que pongan su termostato a 62 para que le ayuden a la demás población pues a mantener la electricidad en sus hogares.
Aguardar un poco. Efectivamente, pues sobre ese asunto, el asunto de la gran indignación ciudadana y sobre los porqués de este desastroso colapso del tendido eléctrico, sobre eso seguramente tendremos que comentar en futuras ocasiones, dará para bastante plática, para bastante reflexión en futuras ocasiones. Por lo pronto sé que la emergencia pues está allí, sigue presente, se alerta de un nuevo frente frío hoy en horas de la tarde y los migrantes, como siempre, los más vulnerables, los que padecen más este tipo de desastre. Cientos viven en los campamentos de la frontera, de por ahí del Valle del Río Grande, las colonias inclusive, ¿no? del Valle del Río Grande, se nos reporta, pues han estado igualmente en apagón y además sin agua, sin luz y sin agua. Y bueno, para ellos se nos reporta también que ha habido campañas por parte de algunas asociaciones civiles de respuesta rápida para llevar ayuda a estos damnificados, ¿no? Se están creando fondos de emergencia al vapor para llevarles comida caliente, cobijas, calentoncitos, en fin. ¿Qué sabes de estos esfuerzos, Mariana?
Son pocos realmente, Samuel, los esfuerzos y lo que aquí cabe mencionar es que la agencia que no ha tomado responsabilidad es ERCOT. Ha habido muy poca transparencia con ellos, poca comunicación, incluso ellos tienen muy poca comunicación con CenterPoint, que es el que maneja la electricidad en todo el estado. Y eso es lo que le ha indignado más a la gente, que no han dado la cara, que no tienen un establecimiento de comunicación para decir qué es lo que está pasando. Incluso el gobernador ayer en una conferencia de prensa dijo que va a iniciar una investigación con ERCOT y esperemos que realmente funcione esto y que tengan las respuestas necesarias, porque es lo que está sucediendo con todas estas personas que, como por ejemplo yo, también me quedé sin agua, estoy sin agua desde el domingo, no tengo electricidad. De hecho, a las 3 de la mañana hoy regresó la electricidad, pero yo sé que en unas 7 horas la van a cortar, porque como te lo vuelvo a comentar, están tratando de rotar la electricidad para que por lo menos aquellos que no han tenido electricidad en el 24 horas o 32, como yo, por ejemplo, que experimenté estos apagones eléctricos, pues tengan algo de electricidad para podernos sí calentar, porque realmente, imagínate, menos 7 grados centígrados desde el lunes, 19 grados Fahrenheit. Entonces, sí, es una situación que aqueja a muchos, como bien lo mencionaste, a los más vulnerables entre las poblaciones minoritarias, los indigentes, y en esta época de pandemia es algo serio, sin duda alguna.
Pues espero que la estés pasando bien en compañía de tu familia. Seguramente este ha de ser una época de muchos cobertores, mucha ropa termal y seguramente pues la familia más juntita, ¿no?
Sin duda alguna. Hasta los de cuatro patas están en la cama.
Hasta ellos. Muy bien, Mariana, pues mil gracias por este reporte tan de último minuto. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar a manera de despedida, Mariana?
Sí, de verdad que vale la pena enfatizar que aunque haya desesperación entre la comunidad para podernos calentar un poquito, que recuerden que es muy peligroso dejar sus estufas encendidas, las chimeneas, encender su carro con el garage o con la cochera, es muy peligroso. No vale la pena que por un rato de calor puedan envenenarse con este monóxido de carbono. Así por favor, cuídense mucho, paciencia. Ya libramos casi un año de pandemia, podemos librar esto porque en Texas la gente verdaderamente es fuerte. Y un abrazo.
Mucho cuidado hoy tarde cuando hay alerta de nuevo frente frío, hoy justamente en la tarde, y efectivamente esa alerta sobre el monóxido de carbono, tomando en cuenta de que es un gas inodoro, ¿no? Que ni siquiera se puede sentir, ¿no? Cuando se está respirando. Mariana, mil gracias como siempre, que estés bien.
Samuel, igualmente un abrazo.
Hasta luego, igualmente. Mariana Pineda, colaboradora nuestra en Houston, Texas, hablándonos acerca de esa grave situación, el desastre que se vive en Houston, que se vive en el Valle del Río Grande, que se vive en todo Texas, como resultado de estas históricas temperaturas de congelación, temperaturas heladas bajísimas. Nos iremos a la pausa, seguiremos con más en breves momentos.
Disculpe. Buenas tardes. Vengo a pedir trabajo, no tiene trabajo que me dé para trabajar.
Pues no hay trabajo ahorita.
Se terminó el trabajo.
Porque se me terminó el trabajo que tenía y pues necesito pagar pues los biles y quería ver si no tiene alguna oportunidad de empleo.
Pues se ha acabado el trabajo ahorita, está muy escaso.
Yo también ando buscando trabajo también.
Híjole, ¿no sabe dónde hay algún empleo por ahí?
Pues ahorita de pronto no.
Bueno, me tocará seguir buscando. Gracias.
Pues de nada.
Andri, que le vaya bien.
Excuse me, sir.
What can I do for you?
I was looking for a job and I was wondering if you have some position open.
We don't have anything right now. We're actually laying off ourselves.
I can wash the floors or clean the carpets, anything. Anything you have, I can do it.
I appreciate it. We don't have any work right now. You can leave your name and number and we'll call you if something comes up. But that's the best we can do.
All right, thank you.
Okay, sorry. There's just no work.
No work, así es como se llama esta pieza. Nuestros artistas invitados en esta ocasión son Los Ensontles en esta colaboración con Taj Mahal. Y amigos, esto pues nos sirve igualmente de preámbulo para pasar a nuestro siguiente tema. Millones de trabajadores en todo el país están sin trabajo tras ser despedidos o recortados en su empresa por causa de la pandemia. Y muchos, sobre todo los inmigrantes, sin contar con la tablita de salvación de la ayuda de emergencia, la ayuda federal o estatal de emergencia. Las familias de estos trabajadores cesantes se están pasando por apuros para hacer rendir el gasto diario, con la lista de cuentas apilándose sobre su mesa, desde el pago de la renta y la hipoteca, la mensualidad del automóvil, los pagos de la luz y la calefacción, los gastos de los hijos, en fin. Para responder a las preocupaciones más comunes de estas familias en crisis, un distinguido analista financiero pues nos ha aceptado la invitación para dar asesoría sobre planificación financiera a estos trabajadores que han perdido sus trabajos, tienen la amenaza de la ruina y pues están pasando por verdaderas angustias. Él es conocido de todos ustedes, es Luis Barajas, planificador financiero certificado y autor, entre otros libros, del libro que iba por título Agotado, Agobiado y Mal Pagado, muy pertinente seguramente el tema para estos momentos. Me acompaña desde Los Ángeles Luis Barajas, como siempre, muy bienvenido.
Samuel, es siempre un gusto mío estar contigo y la gente que nos está escuchando hoy. Pero
y a propósito de la gente que nos escucha,
¿cómo le puedes ayudar?
A propósito de la gente que nos está escuchando, aprovecho para invitarle a los radioyentes, si se sienten aludidos, interesados, concernidos por lo que aquí estamos tratando, pues no deje de echarnos una llamadita a la Tribuna Libre al 1-800-345-4632. Luis, de pura curiosidad, ¿qué tan a la orden del día ha estado este asunto de las preguntas urgentes de los sin trabajo en su despacho, en todo lo que va de los pasados meses de pandemia?
No, se ha complicado mucho las cosas, ¿verdad? Porque hay cierta gente que perdieron su trabajo, luego les llamaron que bajó la pandemia y otra vez los mandaron a la casa y no han encontrado trabajo. Y siguen usando las tarjetas de crédito para vivir, y si no tienen es el desempleo, se les ponen las cosas muy graves, ¿verdad? Y hay manera que pueden ahorita comenzar a pensar en qué es lo que pueden hacer para no meterse en muchos problemas. Y lo que yo estoy haciendo ahorita con muchos clientes, no yo, pero le estoy ayudando a gente que conozco muy bien, es que llamen a las compañías de crédito y explicarles muy bien lo que está pasando, y le están dando tiempo para hacer esos pagos, o hay gente que tenemos que no puede con los pagos de su casa. Y acabamos de hablar para un cliente que perdió su trabajo, y hablamos a la compañía de la hipotecaria y le dieron 3 veces que no tiene que hacer pago. So, así lo estamos ayudando a la gente.
Hablemos de este tema justamente. Justamente para este tema quisimos ver la forma de, digamos, crear una especie de instructivo, una especie de plan de acción para nuestros amigos que de repente se encuentran sin trabajo o sin ingresos, ¿verdad? De repente, porque el changarrito quizás pues se ha venido abajo, entonces de repente se encuentran sin el ingreso para la casa. ¿Qué es lo primero que hay que hacer al saberse sin empleo, al saberse con un bajón en los ingresos, en el presupuesto de la familia? ¿Por dónde empezar, Luis?
Lo que acabas de decir ahorita es hacer un presupuesto y a ver en dónde lo que uno tiene que gastar, las cosas que son las necesidades, ¿verdad? Es lo mínimo que yo tengo que tener para vivir, y a ver en qué tipo de recursos yo tengo. A lo mejor si tengo unos ahorros los voy a usar. Mucha gente se les olvida también que si han ahorrado un plan en su negocio para su retiro, lo pueden usar. El año pasado el gobierno nos dio la oportunidad de usar el dinero, bueno, de los planes 401k, y sacar el dinero y no pagar multas. Bueno, lo tenemos que enseñar como un ingreso en la declaración para el año 2020, pero no se paga multas. So, mucha gente que yo conocí que perdió su trabajo, estaban usando sus tarjetas de crédito que estaban pagando a un nivel muy alto. También cuando yo me comencé a ver, no nomás su presupuesto, pero su, como le digo en inglés, su balance sheet, sus bienes, qué es lo que tenían, y me enseñaron que unos tenían sus planes de retiro. Digo, pues ustedes pueden usar parte del plan de retiro, lo pueden sacar y el gobierno les ha dado la oportunidad de no pagar multas este año. So, muchas veces la gente no sabe qué tipo de recurso tiene disponible o no lo ve como una cosa que puede usar.
Ahora, un punto inicial que nos ha comentado Luis es el de hacer un presupuesto, ¿no? Comenzar por diseñar un presupuesto. Y diseñar un presupuesto quiere decir seguramente ponerse a listar todos los gastos que en estos momentos está haciendo la familia, ¿no? Comenzar quizás por revisar las cuentas, las tarjetas de crédito. Denos más detalles sobre esto, de hacer presupuestos.
Sí, vamos a tener que ver también, si vivimos en una casa y sabemos que estamos pagando tanto de renta, tanto de luz, tanto de agua, de comida, que luego vamos a revisar ese presupuesto y a ver en dónde podemos alzar un poquito más o no gastar tanto. ¿Cuáles son las cosas que estoy pagando mensual que a lo mejor ya no debo de pagar? No sé si tiene un bill del cable que está pagando $100 al mes, que a lo mejor por estos meses ahorita lo va a cortar. Hay diferentes cosas que uno puede usar, pero hay que ver el presupuesto, hay que ver las maneras que podemos ahorrarnos y no gastar, o cuáles cosas no necesitamos ahorita. También hay que ver el dinero que está entrando, porque en unas familias no todos han perdido su trabajo y entre las familias se pueden organizar y pueden usar el dinero de todos por mientras hasta que se mejoren las cosas. Porque yo creo que ya para en 3, 4, 5 meses ya está cambiando todo por la vacuna, ¿verdad? Ya vemos que mucha gente está regresando al trabajo, pero todavía se va a poner las cosas difíciles por unos meses más. So, el chiste es qué es lo que podemos hacer para ahorrar dinero y a la misma vez qué es lo que podemos hacer para usar los ingresos de los otros familiares. A lo mejor ahorita lo que tengo que hacer es ver si hay puedo usar mi tarjeta de crédito y lo tienen que usar para las necesidades. No hay nada mal con eso. Yo siempre estoy contra el uso de las tarjetas de crédito cuando la gente lo usa para vacaciones o cosas que no son necesarias, pero cuando uno necesita poner comida en la mesa, hay que usar la tarjeta si tenemos que hacerlo.
Así que primeramente entonces hacer esa lista de gastos, de todos los gastos posibles, las cuentas que están en el presupuesto, en la economía de la familia, digamos, y entonces poder identificar aquellos gastos que puedan ser eliminados o por lo menos pospuestos, no dejados para después, y entonces lidiar con lo que se tiene en ese momento sería una primera frente de acción, digamos.
Así es.
Y bueno, sobre todo esto seguramente conviene platicar esta situación, conviene discutirla seguramente con algunos miembros importantes de la familia, ¿no? Ayuda mucho la discusión.
Sí, y luego también, Samuel, como te digo, yo de vez en cuando encontramos cosas que o inversiones que ellos tienen, como hay muchas familias que yo conozco que han comprado unos seguros de vida que tienen unos ahorros, ¿me entiendes? Le dicen en inglés cash value policies. Y si han comprado ese tipo de póliza de vida, pueden sacar dinero, el dinero que está invertido allí, pueden tomar un préstamo sobre ese dinero. Hasta el 50% que tiene de ahorro. Le acabamos de ayudar a una persona que también perdió su trabajo y cuando revisamos todos sus bienes, nunca se me vino a la mente decirme, ¿puedo ver tus pólizas de vida? Y me dijo, sí, tengo un... Él me dijo, mira, tengo una póliza de vida que tiene poquito dinero, pero ya tenía ahí, eran $10,000 ahorrado en esa póliza de vida. Hicimos el papelero, lo mandamos a la compañía de seguros y les dieron un préstamo sobre esos $10,000. Le dieron el $5,000 que le ayudó por 2 meses. So, también, como te digo, hay cosas que muchas veces a la familia se le olvida que hay otros recursos que no han pensado.
Y al principio comenzaba hablándonos Luis acerca de la importancia de levantar el teléfono y llamar a las compañías de crédito, no llamar a aquellos, a los acreedores, quizás incluso al acreedor de la hipoteca, ¿no? Del préstamo del pago de la casa, o quizás llamar al casero, ¿no? Para ver qué se puede negociar en cuanto a los planes de pago. Sabemos inclusive que en este último respecto, en el respecto del pago de la renta, pues hay últimamente, pues se han ofrecido algunos alivios por parte de los gobiernos locales, ¿no? ¿Puede comentar sobre esto de la necesidad de inmediatamente ponerse a hablar con los prestamistas?
Así es, y también se nos olvida que mucha gente que nos está escuchando, más el latino que es muy emprendedor, los emprendedores tienen otros recursos que se los olvida, como los préstamos que la mayoría están sacando ahorita con el gobierno, con el SBA, the Small Business Administration, los préstamos que le están diciendo los PPP, Paycheck Protection Program, en donde le están dando dinero para pagarle a los empleados, para la renta que de local que ellos tienen, y mucha gente no sabe en dónde comenzar esos tipos de préstamos, y son muy fáciles para sacar ahorita, pero no tienen con quién, ni saben en dónde comenzar a buscar ese tipo de préstamo.
Seguiremos la conversación. Luis Barajas, quédese en la línea telefónica, por favor. A estas alturas me gustaría invitar a los oyentes, si gustan ustedes ser parte de la plática, tienen alguna pregunta para nuestro invitado, especialista en planeación financiera de la familia, en planeación financiera personal, pues no duden en llamarnos al teléfono de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. Pasaremos a los minutos finales al regreso de esta pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos la presencia de Luis Barajas, quien es autor entre varios libros del libro Agotado, Agobiado y Mal Pagado. Pasos sencillos para ir del estrés al éxito. Y otros libros más. Tiene una verdadera colección de libros. De pura curiosidad, Luis, ¿hay algún libro que esté a punto de publicarse?
Sí, tengo ya. Ya no terminé el año pasado, nomás con lo que pasó con la pandemia, que se va a decir. Ahorita yo siempre los escribo en inglés y luego me los traducen en español, pero que va a salir este año. Que te digo que lo terminé el año pasado, se llama The Go Better Entrepreneur, es para el emprendedor, para que tenga una acción, un plan para comenzar su negocio, crecerlo y luego mantener un equilibrio en su vida.
Muy bien, bueno, pues esperemos, nos quedaremos aquí, se nos van a quemar las habas por recibir el libro y por lo tanto comentarlo al aire en cualquier momento. Luis, por favor.
No se preocupe, yo se lo mando, Samuel. Usted ha sido mi amigo por años y cuando salga el libro yo se lo mando. Usted
va a ser tremendo, quedan avisados nuestros oyentes, ¿no? De una vez sirva este como promocional para la siguiente entrevista. Ahora, un poco para beneficio de nuestros oyentes que recién sintonicen. Hoy, amigos, el tema de conversación, la plática con Luis Barajas es a propósito de los apuros por los que pasan los desempleados, los amigos trabajadores desempleados o empresarios igualmente que sufren un tremendo bajón en sus ingresos como resultado de la crisis que actualmente vivimos y lo que pueden hacer para responder de emergencia en términos de planearse financieramente. Uno de los consejos que en el pasado, en más de una ocasión, seguramente nos ha dado Luis, es que una de las primeras medidas que uno tiene que tomar en este tipo de situaciones, en las situaciones de la crisis, es que no cunda el pánico. O sea, que no hay que asustarse, nada de andar echándose la culpa, autoflagelándose, o pensar aquello de si hubiera hecho esto o si hubiera hecho lo otro. Todo eso no ayuda, al contrario, lo cuelga a uno. Hay que cambiar de canal, ¿no?
Así es, hay que mantenerse calmado, ¿verdad? Porque lo que pasa es cuando uno se pone muy nervioso, no puede pensar bien, y es cuando pasan los errores más grandes. Yo siempre he dicho que los errores más grandes más para los inversionistas es cuando hay avaricia o hay ese miedo que uno tiene, y es cuando los errores más grandes se hacen. Hay mucha ayuda en los Estados Unidos. El mejor amigo para todos los que están escuchando se llama Google, ¿me entiendes? Porque en Google ya encontramos ayuda. Si ya en Google yo puedo poner en inglés o en español, no tengo trabajo, ¿en dónde comienzo a buscar? Y ahí te va a mandar en tu área, en donde tú vives, te va a mandar a organizaciones que te pueden ayudar a encontrar un trabajo, o que te pueden ayudar con comida, o que te pueden ayudar con tantas cosas. So es nomás tratar de buscar la manera de aprender. Si no han aprendido, es la computadora, pero ya la mayoría, ya casi todos,
la máquina de búsqueda.
Los abuelitos, mi mamá, mis padres, que ya tienen, están en los 80, estamos haciendo Zoom por el teléfono, Zoom por la computadora, que hace como un año nunca lo habían hecho, pero por la pandemia, si quieren ver a sus nietos, ya aprendieron. Y es importante que sepan usar el Google, porque con Google ya encuentran todo en un minuto, encuentran ayuda para todo.
Y si los abuelitos de repente se meten en problema, no hay problema, pueden consultar con sus nietos o sus bisnietos y ellos lo sacan inmediatamente del apuro, créame.
Así es. El mundo se hace bien chiquito.
Así es.
Ya todos tienen ayuda. Ajá.
Así que una manera quizás de cambiar de canal, de pasar del susto a la acción, pudiera ser el ver este momento tal vez como un momento no tanto de obstáculos, sino de oportunidad, ¿no? La oportunidad quizás de reinventarse, ¿no? El hecho de perder un trabajo que quizás haya tenido por muchos años, puede ser el momento para la reinvención, adoptar una nueva actitud, ¿no?
Así siempre es, y el como te digo, el chiste es que también se pongan a pensar si perdieron su trabajo porque trabajaron como, no sé, en un restaurante o en un trabajo que vieron que qué fácil es perder este tipo su trabajo en pandemia, porque creo que esta pandemia, aunque se va a mejorar las cosas, va a durar un tiempo. ¿Qué tipo de negocio, de trabajo me puedo enseñar y mudarme a otro oficio? Y eso es, nadie nunca está tan grande de edad que no puede aprender algo nuevo. Y, uh-huh. y el chiste es ver cómo anda la economía, qué va a pasar, cómo está cambiando todo y qué podemos aprender para tener más valor en esta economía.
Uh-huh. Y bueno, para aquellos trabajadores que se hayan quedado sin trabajo y que entonces busquen quizás incluso una nueva beta de trabajos, pues siempre conviene tener a la mano una buena carta de recomendación, ¿no? O cuando menos una carta que explique las razones de su recorte por parte del patrón o por parte de los recursos humanos, de la gente de recursos humanos del patrón. Esta carta seguramente sería importantísima.
Es muy importante, le dicen el resume y luego también como los referidos. Y te digo la verdad que yo ahorita conozco a muchos emprendedores que necesitan trabajadores, pero trabajadores bien específicos. Es como nosotros. Nosotros también hacemos las inversiones y planificación financiera, pero también somos contadores. Y yo siempre estoy buscando a un contador que es bilingüe, y es muy difícil encontrarlo con nuestra comunidad. Y yo busco siempre cuando voy al internet y busco la gente que está buscando para contadores, siempre están buscando contadores bilingües y no los pueden encontrar. So, ahí le estoy diciendo a la gente que lo está escuchando que no es muy complicado, no tienen que ir a colegio, pueden ir a un community college. Y pueden aprender la contabilidad. Hay tanta necesidad ahorita para eso, para enfermeras. So, hay tantas cosas que pueden comenzar ahorita. Si no están trabajando, hay que usar ese tiempo para comenzar a revisar, a ver si hay otras cosas que puedo aprender, que yo sé que hay trabajo. Y por eso hay que también entrar al internet para buscar qué tipo de trabajo hay. Porque hay miles de trabajos disponibles, pero mucha gente nomás se piensa, bueno, yo nomás sé ser cocinero, yo nomás sé hacer eso. No, la gente es muy inteligente, es nomás hay que querer ver si qué podemos aprender.
Momento de reinventarse nuevamente. Así que así es. Para finalizar, Luis, volviendo un poco al tema de las agencias de crédito, las compañías de crédito, es importantísimo de que a pesar de que pues estos días sean de apuros, sean de bajo presupuesto, en fin, siempre proteger el historial de crédito, ¿no? La importancia de la llamada a las compañías de crédito es precisamente en el ánimo de proteger el crédito. Si tiene uno un préstamo de hipoteca, igualmente pues hay que tratar de ingeniárselas como para seguir pagando esa hipoteca de la casa con el fin de evitar el embargo. Háblenos de la importancia que tiene esto.
Bueno, la importancia es algo muy grave. Lo que digo es, hay que siempre comunicarse con esas compañías si no van a poder hacer el pago. En vez de decir, sabes que no ha pagado no tengo dinero este mes para hacer el pago de la casa, es llámenle a la compañía, al banco en donde están haciendo el pago, porque ellos entienden y les da tiempo para pagar. O a lo mejor hacer una negociación que pueden pagar la mitad cada mes, pero no les va a afectar su crédito, porque lo que pasa es cuando le afecta su crédito y ya en el futuro quieren comprar un auto, quieren comprar una casa, el interés va a estar tan alto que no van a poder con eso. Eso no está tan complicado como me acabas de decir, Somer, no hay que tener miedo, no que esconderse. Si no puede pagar sus biles, es nomás hay que comunicarse. La gente entiende. Acabo de perder mi trabajo, no hay dinero, tengo este pago, me pueden ayudar pagar la mitad o menos, o me dan 2 o 3 meses para hasta que regrese a mi trabajo. La mayoría, no todos, pero la mayoría entienden lo que está pasando y no hay problema. Como te digo, yo he hecho esa llamada para clientes de nosotros que han perdido su trabajo, no pudieron con su hipoteca y nos han dado 3 meses. Eso fue el año pasado. Otra vez hicimos esa llamada hace un mes y nos dieron otros 3 meses. So, como te digo, la gente ahorita entiende, las compañías entienden y saben que es algo muy difícil. Y si siempre han hecho sus pagos a tiempo, uh-huh, es nomás comunicarse. La comunicación es lo más importante ahorita. Uh-huh.
Bien, Luis Barajas, como siempre, mil gracias. Un gran gusto platicar con usted. Estaremos a la espera de su siguiente publicación. Por lo pronto, a manera de despedida, ¿algún mensaje breve para nuestros oyentes?
No, nomás la gente que lo está escuchando, siempre si me necesitan, me saben encontrar por el internet, nomás a Luis Barajas, se deletrea mi nombre, Louis Barajas. Y si necesitan ayuda, estamos ahí disponibles para ayudarles. Pero nomás lo que les digo ahorita, manténganse con una actitud que todo va a cambiar. Eso no es permanente. Eso es nomás ahorita algo que va a pasar por estos 3-4 meses y ya nos vamos a regresar a, no, como le dicen en inglés, el new normal. Nunca va a ser como estuvo hace más de un año, pero ya vamos a comenzar a trabajar otra vez y salir a fiestas y todo eso, pero y vacúnense, por favor.
Y seguramente vacúnense estos millones todos de vacuna que ya están llegando a los Estados Unidos, pues son algo prometedor, algo esperanzador de que efectivamente vamos pronto a pasar a una nueva normalidad. Por lo pronto, mil gracias nuevamente, Luis Barajas. Okay. Que esté bien, ¿eh? Hasta luego.
Te quiero mucho, bye bye.
Igualmente, Luis Barajas, que es planeador personal financiero certificado y autor de varios libros, entre otros Agotado, Agobiado y Mal Pagado. Y ya nos prometió igualmente su siguiente libro para próximas fechas. Por lo pronto se nos agotó el tiempo. A nombre de todos en el equipo de trabajo, somos los colegas. Que siga pasando un feliz día. Cuídese, no deje de usar la solidaria mascarilla. Vacúnese. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.